Bueno, ya estamos aquí de nuevo, Tinta Sonora, el programa de la Biblioteca de la UMH, aquí en la radio universitaria, y por fin volvemos a, ya sabéis, ese espacio del programa que tanto nos gusta, el que más me gusta personalmente, que es el de la entrevista. Hoy tenemos un invitado con nosotros, alguien nos acompaña, por fin oiréis una voz que no es la mía y que os gustará seguro mucho más que la mía. Está con nosotros Paco Trigueros. Voy a decir librero, que es como un título de honor. ¿Verdad, Paco? Buenos días.
Bueno, la verdad es que yo me siento orgulloso de ese nombre, sinceramente. Llevo muchos años en él. Digamos que le he cogido cariño.
Muy bien. Iba a decir en un principio propietario alma mater de Alitru, que es una librería de referencia en Elche, en la provincia, y que forma parte de la organización de librerías en toda España. Es una de las que yo recuerdo que muchas veces... Es una cosa que te enorgullece, de eso que ves en algún diario, un listado de estos libros más vendidos, y ves la lista de librerías a las que han consultado, y una de ellas era Litruc, y dices, genial, o sea, una librería de la ciudad en la que yo me he educado y me he criado, pues enorgullece.
Sí, yo también estoy orgulloso, evidentemente, creo que ha sido un trabajo constante de muchos años, todo no ha sido fácil y todo no ha llegado, digamos, de inmediato. Pero sinceramente creo que con el tiempo pues algún pequeño reconocimiento hemos tenido, no sé si muy merecido o poco, pero bueno, gente como tú, por ejemplo, que nos invitas a un programa como este, pues también es un honor estar aquí.
Pues nada, muchas gracias, Paco. Es que quería hacer esta introducción porque, a ver, cuando dices que alguien es propietario de un comercio, aunque sea un comercio relacionado con la cultura, pues la verdad es que queda un poco demasiado técnico. Así es que librero, que es como un título de honor, me parece mucho mejor. Vamos a oír un poquito más de nuestra sintonía y vamos de lleno con la entrevista. Bueno, Paco, después de esta introducción musical, ya sabéis que nuestra sintonía de fondo son de Postal Service, este tema llamado We Will Become Silhouettes, nos convertiremos en siluetas. Es una estupenda canción del primer disco de Postal Service. Estamos esperando el segundo, está a punto de salir, eso dice, ya veremos si es tan bueno como este primero. Bueno, incisos musicales por en medio, vamos a entrar de lleno en nuestra entrevista sobre experiencia sonora. Ya sabes que esto es bastante, bastante sencillo, es estar una horita hablando sobre tu relación, ya no con los libros, que también, sino con lo que llevan los libros dentro, con la lectura. Y siempre empezamos con la misma pregunta, que es, aparte de un placer, ¿qué más es la lectura?
Bueno, la lectura son, yo creo que muchas cosas, desde luego. Por supuesto, el placer, incluso yo diría que para mi criterio, debería ser el primero. El placer. Porque es que si las cosas se hacen con placer, todas las demás cosas vienen solas, ¿no? Entonces, aparte de ese hecho, y contestando a tu pregunta, yo creo que, bueno, el tópico aquel de que todo está en los libros, en fin, es un tópico, pero al mismo tiempo es una realidad, o es una realidad bastante aproximada. Yo creo que los libros tienen un contenido que forma, tienen un contenido que divierte, tienen un contenido que da mucho placer, como hemos dicho, pero sobre todo tienen un contenido que transforman a las personas. Yo personalmente en ese sentido me siento una persona transformada en los muchos años en que llevo de librero, pero fundamentalmente, y contestando a tu pregunta también, en los muchos años que llevo leyendo.
De lector, ¿no?
Claro.
De lector. Sí, sí, a nosotros nos interesa especialmente en este programa ese perfil, el perfil del lector, la experiencia, la relación con la letra. Por eso, a raíz de esta primera pregunta que hacemos en todos los programas, lo que queremos es saber cuál fue tu primera experiencia con la lectura, ese primer momento. Muchos invitados nos han comentado, la gran mayoría, al final han utilizado algo muy parecido a una epifanía para demostrar cómo fue su primera relación con la lectura. Y muy pocos, la verdad es que muy pocos, nos han dicho que había sido algo paulatino, que había empezado un poco con la obligación y tal. ¿Cómo fue el tuyo?
Bueno, pues estaba pensando que no, cuando me empezabas a preguntar, no estaba recordando cómo, y tal como me has continuado preguntando, creo que me está viniendo a la memoria. Yo creo recordar que mi primer contacto con la lectura fue a través de los tebeos, porque realmente en mi casa no había ningún libro. Yo vengo de una familia humilde, como mucha gente aquí en esta ciudad y en otras muchas, como es lógico. Los libros no eran, no solo no eran una prioridad, sino que no eran una necesidad tampoco, ¿no? Yo creo que tampoco sentí esa necesidad hasta mucho más tarde. Pero bueno, un crío pues siempre tiene, bueno, caprichos, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido yo el primer recuerdo que tengo es un tebeo, además de la colección TBO.
Muy bien.
Es decir, no un tebeo en el sentido genérico, sino en el sentido concreto.
Literal,
sí.
Tebeo.
Por supuesto, no tengo ni idea de dónde puede estar. Sé que lo releí muchas veces, porque también, digamos, las dificultades económicas no permitían excesivo gasto en ese aspecto. Con el tiempo sí que un poquito más mayorcito ya recuerdo haber coleccionado y leído, por supuesto, colecciones como Capitán Trueno, como Jabato, etcétera, etcétera.
Ah, pero tú me estás hablando de los clásicos, pensaba...
Claro, no, es que esos son los que recuerdo ahora, sí. Supongo que entre medio también leería
no,
otros.
¿Sabes qué pasa? Que pensaba que me ibas a decir, porque es una experiencia propia, aunque tenemos edades... No exactamente coincidentes,
no, algo lejanas, ¿eh?
pero aún así yo creo que de esto de lo que te voy a hablar lo recordarás, y como a mí me viene ya un poco heredado, pensaba que me ibas a hablar de las novelas ilustradas. ¿Te acuerdas de aquellas colecciones que empezaron
también,
sobre todo Julio Verne,
claro,
el cómic?
Una página en cómic y otra página en texto.
Efectivamente.
Sí,
efectivamente.
Esas tuve algunas también, no muchas, ya digo, porque no había tanta capacidad económica y por supuesto no había bibliotecas prácticamente, yo no las recuerdo hasta que fui más mayor. Ten en cuenta que yo nací en el año 49, es decir...
Pero hay que decir que, y yo lo recuerdo, que bueno, ya este programa, en principio nuestra ilusión es que se oiga mucho más allá de los límites geográficos y políticos del municipio de Elche, por supuesto, en el resto de los campus y más allá, a través de internet, pero sí que hay una pequeña anécdota que lanzamos al mundo, y es que... La librería de Paco, una gran librería, una librería de referencia, ya digo, está situada justo enfrente de donde tradicionalmente se encontraba la biblioteca, la primera biblioteca municipal de Elche.
Exacto, sí. Bueno, la biblioteca estuvo mucho antes de que estuviera Litruc, pero yo nací mucho antes de que estuviera la biblioteca, con lo cual, claro, estamos hablando de...
Sí, sí.
De
el servicio no te llegó.
Diferentes, no, sí. No me llegó. O yo no supe encontrarlo, cuidado, tampoco tengo ese recuerdo muy claro. Pero bueno, siguiendo en esa línea... digamos, como lector verdadero, yo creo que eso para mí fue una diversión, no tanto una introducción a la lectura. Yo, el primer recuerdo quizá que tengo como lector entusiasmado fue con La ciudad y los perros de Vargas Llosa, en una época juvenil ya para mí, ya era mayorcito, en el que por una circunstancia de salud tuve que estar unos cuantos días o unas cuantas semanas, digamos, sin poder moverme casi. Y la verdad es que aquella novela la devoré con un placer terrible, quizá un poco por la coincidencia o la cercanía de mi edad a la edad del protagonista.
Ajá.
Fue un libro que me entusiasmó.
La identificación, ¿no?
Claro, claro.
Esta técnica
margen,
de la identificación. ¿Cómo?
Al margen, estoy hablando, pues no sé, yo calculo que tendría 15, 16 años en aquella época. Después, pues recuerdo haber leído con muchísimo placer, además es verdad, El Quijote, algo que para mucha gente es asignatura pendiente. Uh-huh. Yo tengo muchísimas asignaturas pendientes, no creáis que no, pero
una de ellas no es El Quijote.
No, esa no, y además es que la disfruté tanto que quizá la que sí tengo como pendiente es una relectura.
Ah, vale.
Porque recuerdo haberla leído, pues como se suele decir, en una mesa, es decir, y con un diccionario al lado, pero con placer. No con dificultad y no por obligación, la leí por voluntad propia.
Esa es una cosa, ves, has hecho dos comentarios que me parecen dos hilos argumentales de los que podemos tirar. Y es, sobre todo en el mundo actual, tú ya me estás diciendo que en tu adolescencia, que es una adolescencia de hace unas cuantas décadas, ya necesitaste una pausa para tener esa experiencia lectora que te hace familiarizarte primero con las técnicas de lectura y segundo con el placer de la lectura. En un momento como el actual, absolutamente vertiginoso, en el que incluso los lectores voraces y habituales ya casi vamos perdiendo el tiempo de la lectura, ¿tú crees que ese haber tenido que estar postrado en cama, que se decía antes, ha sido un beneficio?
Bueno, en aquel momento yo, digamos, saqué el mejor partido que creía haber podido sacar de esa situación, digamos, desagradable o que uno no la busca, como es lógico.
Onetti decidió encamarse hasta el final de sus
sí,
días
verdad,
porque él quiso,
sí, sí,
sin, no, sin ningún tipo de enfermedad, ¿no?
Mi nivel no fue a ese nivel, ni había botellas alrededor tampoco.
Bueno, estamos hablando de una edad muy temprana.
Sí, sí. No, pero bueno, lo de Quijote lo comentaba después de aquella operación, no tuvo nada que ver. Fue un placer en el que, sinceramente, yo en este momento no consigo encontrar, porque creo que tenemos niveles de vida muy diferentes. Yo en aquel momento leí el Quijote sin tener en cuenta el tiempo. Es decir, yo no sé cuánto tardé en leerlo. No tengo ni idea si fueron 4 semanas o fueron 6 meses. No tengo ni idea, no lo recuerdo. Pero es que en aquel momento no era importante. Lo importante era el momento de lectura y el disfrute de la o las páginas que en aquel momento se estaban leyendo. Ahora, quizá pues, por la inercia del trabajo, por la carencia que uno siempre cree tener de las muchas lecturas que nos faltan por leer, no leo con esa pausa, no leo con esa tranquilidad y con ese detenimiento.
Eso,
¿no?
Sí, de eso es de lo que te estaba hablando. ¿Verdad?
Lo hemos
perdido un poco. Por eso te decía que yo también, como lector habitual, como lector voraz, siento una cierta pérdida de la pausa, del sosiego y de la lectura morosa. Que se dice. Ahora mismo la morosidad es un término que se utiliza solamente de manera negativa,
sí, sí.
Cuando, como todo concepto, tiene aspectos positivos, y en la lectura en concreto lo es, ¿no? Bueno, pues intentaremos recuperar y que todo el mundo lo recupere. Por eso, la siguiente. Tal vez, para un lector habitual, recuperar ese sosiego y saber transmitirlo, en tu caso, por ejemplo, como librero, en el nuestro como bibliotecarios y como documentalistas, ¿no sería casi una obligación?
Pues
saber destilar eso que antes teníamos y transmitirlo.
Sí, lo que ocurre es que es muy complicado, sin romper demasiado las cosas, cambiar un ritmo determinado que más o menos te va llevando. Yo sinceramente disfruto mucho leyendo, ¿eh? De hecho dedico bastantes horas de mi tiempo libre a
la lectura. a eso iremos ahora.
Y, sí, no, lo que quería decir es que no siento que lo esté desaprovechando en absoluto. Es solamente esa sensación
que
nos puede pasar en otros ámbitos de la vida, por ejemplo en el amor, por ejemplo en el trabajo, es decir, esa ilusión, algo que la juventud supongo que tiene o debe tener.
Sí, a eso me refería concretamente. No tanto que lo hayamos perdido nosotros, sino que no hemos sido conscientes que es, entrecomillémoslo, algo que nos ha sido dado, es decir, por circunstancias de podernos haber educado en una época concreta, nos ha sido dado una determinada relación con la lectura que las generaciones actuales, por contexto, no tienen,
sí,
y que tal vez es nuestra responsabilidad saber destilarlo y saber transmitirlo. En cierto modo, cuando nos quejamos de que los jóvenes no leen, cosa que no es verdad, cuando nos quejamos de que se han perdido el hábito de la lectura, cosa que creo que tampoco es verdad, lo hacemos también desde haber prescindido de esa parte de responsabilidad nuestra de transmitir ese conocimiento.
Sí, hombre, yo creo que esa responsabilidad la debemos tener todos, los padres como padres, las personas como personas y en este caso los profesionales del mundo del libro como
Justo.
Profesionales, que lo somos también, ¿no? Seamos bibliotecarios o libreros.
Las habichuelas
no van en ello. No, claro que no. Y tanto como no. Pero no tanto por las habichuelas, sino porque creo que también estamos cumpliendo una función,
Justo.
¿No? Y en ese sentido esa función, pues sí... Si se mantiene, como por ejemplo es mi caso, yo sí sigo teniendo un entusiasmo con la lectura y sigo teniendo un entusiasmo con transmitir ese entusiasmo, que también es otra voluntad, necesidad, gusto, no sé, pero a mí me sale natural, no me cuesta en absoluto. Creo que el problema que tenemos ahora o la dificultad que tenemos ahora para el mundo de la lectura es que antes teníamos la lectura y poco más. O por lo menos yo lo veía así en mi juventud.
Sí,
ahora hay muchos frentes abiertos. Y claro, los jóvenes o la gente no tan joven también les apetece probar otros y a lo mejor hay otros que le gustan más que ese.
Claro, yo en eso lo que veo es lo siguiente. La argumentación base es que el tiempo, los elementos para ocupar el tiempo de ocio se han multiplicado de manera absolutamente exponencial. Pero claro, eso identificaría la lectura exclusivamente como una actividad para los tiempos de ocio. Y ya sabemos que no es solo eso. Y en nuestro programa, concretamente, eso nos interesa bastante. Entonces, en vez de hacerte la pregunta sobre si para ti la lectura o haces una diferenciación entre lectura personal y lectura profesional, En tu caso, que además eres librero, es absolutamente envidiable, porque lo que sería tu lectura profesional, para muchos es lectura exclusivamente de ocio. Sin embargo, tal vez es que el ocio está ocupando espacios que antes ocupaba la profesionalidad.
Puede ser, sí, puede ser. Yo, de todo modo, siempre he pensado que cualquier persona en su profesión debe intentar ser un buen profesional. Es decir, debe poner cariño, debe poner atención, debe poner interés y debe poner, por tanto, todo lo necesario para que el desempeño de su labor, digamos, sea lo que en principio está previsto que sea, y es desarrollarla con toda la intensidad posible y con todo el conocimiento posible.
Pues aún así te voy a hacer la pregunta. ¿Diferencias entre lectura personal y profesional?
Hombre, claro que las hay, sí, por supuesto. Yo, por supuesto, disfruto más las personales que las profesionales. Entre otras cosas porque a veces las profesionales... Bueno, a ver, cuidado. En mi caso, parte de las personales, ajá, digamos, podrían o tienen mucha repercusión en la profesional, ¿no? Porque hay libros que yo leo con placer porque me apetece leerlos y que después de haberlos leído, si realmente me han gustado, digamos, puedo transmitir profesionalmente ese placer.
Sí, eso,
¿no?
Eso es lo que yo te
claro,
quería preguntar.
Claro, ahí es importante. Hombre, lo que pasa es que en nuestro trabajo, como en cualquier otro, también tenemos muchas lecturas que podríamos llamar profesionales, uh-huh, que no necesariamente son libros.
Sí,
otro
sí,
tipo
sí.
De documentos. Y entonces esa parte, digamos, es la necesaria, la útil, pero la menos placentera a lo mejor, ¿no? Dentro de la placentera, creo que en mi caso me es bastante útil profesionalmente porque puedo transmitir con bastante conocimiento de causa el contenido de esos libros para la gente a quienes les pueda interesar.
Muy bien. Bueno, creo que con esto casi se ha entendido perfectamente.
Vale.
Así es que creo que lo que vamos a hacer es, a estas alturas de la conversación, ya estamos un poco metidos en ello, ya sabéis que en todos los programas de entrevista lo que hacemos es pedirle al invitado que seleccione dos o tres temas musicales de referencia para él, que sean transmisión también, igual que lo que nos está contando, transmisión de ese conocimiento musical o de ese gusto. Y Paco se ha tirado a los clásicos, pero vamos, de una manera...
Es que soy muy clásico.
Nos ha elegido a Bob Dylan, a Bruce Springsteen, a Louis Jack. Y creo que vamos a empezar con Bob Dylan. Además, con Bob Dylan, con un tema cuyo título, la verdad es que puede venir muy, muy a pie con la actualidad. Los tiempos están cambiando.
Gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pens, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside is raging, it'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly fading. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times, they are a-changing. The line it is drawn and the curse it is cast. This slowest one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Bueno, Paco me comentaba, me encanta decir esto, a micrófono cerrado. Bueno, eso no ha sido ni siquiera micrófono cerrado, porque ha sido cuando veníamos hacia los estudios. Hablábamos sobre las voces y las voces de la música. Y comentábamos que Bob Dylan tal vez era uno de los, es el gran bardo, y era uno de los peores cantantes, mejores cantantes, o de los cantantes con peor voz de la historia. Y eso lo que significa un poco es que transmite personalidad y transmite emoción, ¿verdad, Paco?
Claro que sí, yo creo que para mí Bob Dylan es uno de los genios de la música del siglo XX, justamente por eso, porque todo lo que ha sabido transmitir, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, y aunque tenga sus periodos más o menos gustosos para unos o para otros, o más o menos criticables para unos o para otros, creo que el conjunto de su carrera es una carrera muy, muy, muy buena.
Hombre, eso trasladado al tema del que estábamos hablando, que es el tema de la lectura, de los textos. Lo sabemos fehacientemente que hay textos que formalmente no tienen una calidad. O sea, a ver, no quiero decir que no tengan una gran calidad. Todo texto literario y no literario, todo texto debe tener una calidad formal en cuanto a ortografía, gramática y tal. Pero digamos que hay textos rotos, que hay textos con una formalidad un poco diferente. Ahora mismo estaba recordando, más que nada porque cuando he recogido a Paco, lo he recogido en la puerta de su librería, y he visto que se acababa de publicar el último libro de Cormac McCarthy, que es un autor que especialmente utiliza también una estructura muy rota, muy en su narración, y algunas técnicas muy, muy particulares. Justamente, una voz particular. Es importante, ¿no? Eso a la hora.
Claro, pero es que es un autor impactante. Es un poco,
sí, bueno,
es
un Bob de McCarthy,
Dylan,
sí.
Es un Bob Dylan de la literatura en ese sentido. Es un autor, para mí es muy buen autor, y bueno, tiene el emblemático La carretera, por ejemplo, que es un libro que te deja roto. Roto, pero al mismo tiempo te satisface, ¿no? Porque te hace ver unas cosas que otros autores no son capaces de hacerte ver.
Te comentaba eso, mira, antes de empezar, ha salido una línea, otra línea argumental que me resulta bastante interesante, antes de empezar con una especie de cuestionario que vamos a hacer. Y es justamente eso de lo que estábamos hablando. A la hora de transmitir, muchas veces merece la pena transmitir la emoción de un texto que no es formalmente perfecto antes que la de los textos formalmente idóneos.
Bueno, ahí habría lógicamente dos escuelas. Yo pertenezco más, bueno, no es que pertenezca a ninguna escuela, rectifico, pero quiero decir, a mí me gusta
más. Tienes
una
tendencia particular.
Sí, a mí me gusta más el contenido que la forma. Es decir, la forma debe ser correcta, eso por supuesto. Si un contenido es interesante y la forma es desastrosa, el resultado es desastroso, ¿no? Pero esos textos tan muy pulidos, que algunos expertos hablan de que son perfectos y muy medidos y tal, pero que luego no transmiten sentimiento, a mí sinceramente no me llegan tanto.
Y sin embargo son textos que en momentos, por ejemplo, en momentos de regresión, ¿no te da la sensación de que son los textos que han estado subyaciendo? Hablo de textos, así en genérico, igual que en bibliotecas hablábamos de ítems para hablar de libros, como un genérico, y estoy hablando de literatura y no solamente de literatura y de opinión. Digamos que se vuelve una cierta ortodoxia, ¿verdad? O sea, la crisis y el empuje, bueno, el empuje de una cierta manera de solucionar la crisis parece que nos empuja o que empuja hacia una cierta ortodoxia.
Bueno, ahí pueden también influir criterios comerciales o criterios de beneficio económico, sea por parte de autores o por parte de editores o por quien sea, ¿no? Pero vamos, creo que tú me estabas comentando aspectos personales, ¿no? Y en ese sentido, esos aspectos personales, repito, a mí me parece que toda obra, como tú bien has dicho hace un buen rato, tiene que tener unos parámetros, digamos, adecuados, unos parámetros mínimos, por decirlo de alguna manera, pero cumpliendo esos mínimos y después de haberlos cumplido, evidentemente, a mí me importa mucho más el contenido que la forma. No porque no me interese la forma, estamos hablando de niveles.
Sí,
entonces,
bueno,
en ese sentido,
como era aquello de toda estética tiene una ética detrás.
Claro, claro, claro.
Y viceversa.
Claro, porque, no sé, para mí la literatura forma parte de la vida. Lo mismo que la música, lo mismo que todo. Entonces, para mí es mucho más importante la vida que la literatura o que la música. Por tanto, cualquier cosa que en música, en literatura o en otro aspecto artístico esté más imbuido o más reflejado en la vida propia de la gente, pues digamos que para mí tiene más importancia. En ese sentido, por ejemplo, me transmite más, me llena más, me satisface más y disfruto más algo que me sirva o bien para transformar o modificar o alterar o mejorar esa vida.
Muy bien, pues me acabo de hacer una anotación para la siguiente fase de la entrevista y ahora vamos a entrar un poco de lleno en cuestiones casi técnicas, de técnicas de lectura. Hemos intentado adaptar, me hace mucha gracia, aquello que llaman el cuestionario Proust, esa cosa que además ahora se acaba de editar un libro muy, muy, muy bonito, muy gracioso, de Vanity Fair, ¿no? Que hacían un cuestionario Proust a personas insignes y del mundo de la literatura, de la cultura y demás, que es un cuestionario de preguntas muy concretas. Vale, pues nosotros digamos que lo adaptamos a la disciplina lectora. Y vamos a ello a saco. A ver, ¿tienes un tiempo para...? Primero, ¿tienes una disciplina lectora? Consciente.
Sí,
me refiero
claro,
a disciplina consciente.
Disciplina con sus alteraciones, porque la vida te las hace alterarla, pero la tengo, sí.
Muy bien.
Y mis formas también, claro.
Disciplina lectora. Tiempo para la lectura. Tú eres de mañanas, de tardes, de noches, supongo que también el espacio profesional te marcará.
Claro, 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 dependiendo. Es decir, durante la semana suelo leer un rato después de comer, dependiendo de si tengo más o menos tiempo, el rato es más largo o más corto, y luego por las noches, sí, siempre.
Una digestión lectora.
Casi siempre, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Lo que pasa es que en fin de semana se altera totalmente.
Sí, bueno,
y puede alterarse desde no leer absolutamente nada hasta devorar 500 páginas en un fin de semana, dependiendo, lógicamente, de otros aspectos que el fin de semana lleva consigo, que son los sociales, familiares, etcétera.
Sí, sí. Bueno, aquellas cosas que marcan de verdad.
Claro.
Aún así, lo que has dicho de las 500 páginas a veces también sucede. Esto sí que es un inciso, así en plan anécdota. A veces llega el fin de semana y cuando tienes esa lectura que te ha cautivado, que te tiene absolutamente enganchado, sea de lo que sea, esa lectura que te tiene enganchado y que ves que no has avanzado y que tienes todavía pendientes para disfrutar X páginas, el cuerpo te pide lectura e intentas modificar lo que sea, ¿verdad?
Sí. Yo hay veces que tengo esa ansiedad a la que tú te refieres. Y un hecho que me sucede con regularidad es, por ejemplo, tengo una hora para levantarme, como casi todo el mundo que trabaja, como es lógico, porque hay que cumplir ese horario, y en general durante la semana, pues cuando me levanto, digamos, me gustaría quedarme un rato más en la cama, ¿no? Sin embargo, llega el domingo, que es el único día que yo no tengo ese horario para levantarme, y me sucede algo curioso, y es que cuando me despierto, aunque sea temprano, tengo ganas de levantarme. Es decir, y tengo ganas de levantarme porque además me gusta mucho leer los domingos por la mañana, cualquier día de la semana recién levantado.
Recién levantado es una...
Lo que ocurre es que, claro, el resto no puedo y aprovecho los domingos.
Bien, bien. Eso que has dicho me gusta, pero también es una cuestión, uno cuando va cumpliendo años, se va cogiendo experiencia y los hábitos van cambiando, se da cuenta como el cuerpo le cambia, evidentemente,
sí.
La mente le cambia. Porque yo es una cosa que personalmente con el tiempo antes era lector nocturno, bueno, siempre he sido bastante nocturno, y ahora mismo soy un lector más bien matinal. Más bien matinal.
Bueno,
me refiero al disfrute, ¿eh? O sea, esa sensación de sentirte cómodo,
claro,
leyendo.
Yo me imagino, no lo sé, pero conociendo como en teoría debo conocer algo, mi cuerpo y mi mente, pues me imagino que es porque estoy más descansado, estoy más relajado, he dormido, no tengo sueño, por las noches generalmente me acuesto ya con sueño, como casi todo el mundo, supongo. y por tanto tengo que poner un freno a esa lectura nocturna justamente porque necesito dormir,
porque
¿no?
Necesito dormir.
Por la mañana
descansar.
No, por la mañana esa función ya está cumplida, por tanto no tengo ningún problema.
Bueno, uno cuando es muy, muy, muy joven, nuestra técnico de hoy, Susi, es muy, muy, muy joven y ella estará pensando, pues yo me quedo leyendo por las noches hasta la hora que sea preciso. ¿Ves? Nos está diciendo que sí.
Claro, pero a lo mejor no tiene que levantarse por la mañana a una hora precisa.
O sí.
Depende.
Yo quiero recordar que con la edad muy temprana, sí, no te da igual, ¿no?
Bueno, también hay un dato y es que los jóvenes son capaces de aguantar mucho más que nosotros, que yo por lo menos, sin dormir un tiempo
sin
determinado.
Dormir,
¿eh?
Sin dormir. Bueno, dejemos el tema tiempo, vamos al tema espacio. Tiempo y espacio, aquello de Einstein y la relatividad. Espacio para la lectura. ¿Tienes un espacio para la lectura
sí.
o varios?
Bueno, en casa tengo dos. Generalmente uno es más mío, personal, por tanto es el que ocupo cuando el otro está ocupado. Y el otro es un poco más familiar y por tanto a veces lo uso, a veces no. Pero sí me gusta un espacio concreto.
Concreto.
No necesariamente siempre el mismo, pero uno concreto.
¿Y eres lector de sillón, de cama, de silla? ¿Eres capaz de leer en cualquier...
No.
Es decir, en cualquier postura, es una cosa que queda, pero...
No lo soy. Yo, por ejemplo, en cama no he leído nunca y además alguna vez que por algún motivo lo he intentado, por ejemplo...
Bueno, tu primera lectura, creo reconocer,
sí.
¿No? Fue
bueno,
la de la cama, pero ya está.
No fue realmente cama, ¿eh? Fue sillón,
sí
porque
vale.
Fue un tipo de operación que incluía partes del cuerpo, digamos, inhábiles, pero otras no, y por tanto podía estar sentado, ¿eh?
Ah, vale.
De cualquier modo, no sé si aquello me marcó mucho o no, la verdad es que no lo recuerdo y no creo que fuera eso, ¿no? Me gusta más leer en sillón, desde luego.
¿En sillón?
Sillón,
sí,
sí.
Sillón de lectura. Eso es un clásico, ¿ves? Si es que eres un clásico, Paco.
Debo ser.
Aún así, eres de buscar nuevos espacios de lectura. Con esto, esta es otra vez espacio anecdotario. Tengo constancia, amigos y gente que conozco. De una que intentan cumplir una función en su vida que está muy bien, que a mí me parece bastante interesante, y es buscar espacios para leer. Tengo un amigo que se iba a leer a un puerto pequeñito, yo antes trabajaba en una localidad que tiene puerto, varios puertos pequeñitos, y se iba a un faro pequeñito que había y le encantaba todos los días sacar tiempo para irse allí a leer, porque era un espacio tranquilo, con el mar al lado, con el ruido del mar. No era excesivamente incómodo el lugar donde se podía sentar a leer y podía estar un montón de tiempo. Y él le tenía ese, pero es que conozco otra persona que iba buscando espacios. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Algo así? ¿Algo similar?
No, realmente yo creo que no. Estoy intentando recordar, he leído en muchos sitios, pero para mí, digamos, lo prioritario era la lectura y en secundario el lugar, ¿no? Es decir, he leído en trenes, he leído en aviones,
sí, eso
he leído
te iba
en autobuses.
A decir, espacios de viaje.
Sí, en todos esos sitios sí, pero un poco porque bueno, tienes un tiempo determinado en el cual no hay nada especial que te
pausa,
interese
pausa.
Y tienes un libro que te apetece leer y entonces intentas aprovechar ese tiempo para leerlo. No es mi ideal, pero claro, si tengo que trasladarme de un sitio a otro en algún vehículo o algún medio de locomoción determinado, pues si no soy yo quien lo lleva, como es lógico, pues me busco la manera de poder leer algo, ¿no? O aprovechar parte de ese tiempo. Pero mi ideal no es ese. Ese es un aspecto secundario que está basado en el hecho de querer aprovechar ese tiempo. Mi lugar ideal es un sillón en mi casa o en alguna casa.
O en alguna casa.
Que no necesariamente
tiene que ser la mía. Por ejemplo. ¿Y eres maniático con el entorno? Ruidos, música, compañía,
bueno,
no compañía.
Maniático del todo no, pero sí tengo mis gustos, digámoslo así. Es decir, puedo leer en un tren donde se supone que hay ruido, no solamente del tren, sino de la gente de alrededor. Puedo leer en aviones o en autobuses también. Si el ruido es muy cercano y es de palabras habladas, me molesta bastante, sinceramente, me molesta. Por tanto, cuando yo tengo mi lugar ideal, que es, ya digo, suele ser en mi casa, como es lógico, leo en silencio. Es decir, no me gusta tampoco escuchar música, ni siquiera la clásica.
Ningún tipo de música.
Por una cuestión y por una manía personal, supongo que será, y es que para mí la música es muy importante y cuando escucho música me gusta escuchar música y me gusta oír las letras y me gusta llevar los tonos y me gusta, digamos, concentrar mi mente en esa música que estoy escuchando. Mientras que cuando leo me gusta concentrar mi mente en lo que estoy leyendo. Y entonces para mí en parte son contradictorios, ¿no? No digo que lo sean necesariamente porque sé que hay mucha gente que sí puede hacerlo, pero yo la música la tengo de fondo muchas veces pues para trabajar o para otras cosas, digamos, en las que mi mente, digamos, no necesita tanta concentración.
Y justamente para trabajar yo recuerdo ahora no. Eso es una experiencia personal. Yo ahora no, pero hubo un tiempo en mi vida, hace bastante, y se prolongó durante bastante tiempo, que tenía las músicas de trabajar. Trabajar, leer, a veces lectura de trabajo. Y es que podía escuchar cosas que me gustaran, evidentemente no que no me gustaran, pero no que me fascinaran. Porque claro, las que me fascinaban requerían toda mi dedicación.
Exacto.
Y las que me gustaban, bueno, pues había una serie de músicas que me resultaban agradables, pero que las podía tener de fondo perfectamente.
Claro, es que yo cuando digo que puedo escuchar música para trabajar, es verdad que también elijo distintas músicas para según qué trabajos estoy haciendo.
Claro.
Es decir, no por combinarlas, ¿eh? No se trata de que, bueno, de que haya una combinación como puede haber en gastronomía, ¿no? Sino justamente
maridaje de música, claro, y lectura.
Por la atención que cada una de las dos requiere, ¿no? Si estoy trabajando, generalmente tengo un tipo de música que no requiera toda mi atención.
Claro. De todas formas, volviendo un poquito atrás, un poco da la sensación de que uno cuando viaja lee para aislarse, mientras que cuando está en la tranquilidad de casa se tiene que aislar para leer, ¿no? Eso,
claro,
es una cierta contradicción.
Bueno, pero yo creo que para mi criterio al menos está resuelta de la manera que antes he comentado. Es decir, aprovecho ese tiempo con una lectura no tan disfrutada como la que puede hacer en casa, pero al menos he conseguido parte de ese disfrute, ¿no? Que es conocer ese texto.
Bueno, pues destilando todo eso, entonces, ¿para qué nos sirve la lectura? Bueno, ¿para qué te sirve principalmente a ti? Aparte del placer, bueno, que hablábamos antes, ¿eh? Es un poco diferente aquello del acercamiento y el para qué. Vamos a darle una funcionalidad.
Hombre, de momento y a nivel muy inmediato, a mí me sirve para estar a gusto. Es decir, me entero de cosas. Personalmente, pues me hace, como se dice ahora, crecer. Yo no sé, creo que el tamaño que tengo es bastante,
sí,
moderado. Pero
sí, esos términos que provienen de la filosofía oriental,
sí,
y tal, a veces nos resultan un poco extraños.
Sí, pero bueno, simplemente me satisface, la disfruto. Creo que unas lecturas me llevan a otras, como suele pasar a casi todo el mundo. No es que sea nada novedoso en ese sentido. Y, no sé, quizá tengo un poco de avaricia, ¿no? El estar rodeado de libros todo el día,
pero
es verdad que tiene muchas provocaciones. Luego, pues, estás atendiendo a clientes muy variopintos unos de otros. Y yo, sinceramente, me dejo bastante influir también por los clientes. Como he dicho antes, intento transmitir lo que sé cuando hace falta, pero yo me dejo llevar bastante por los gustos de mis clientes también. Sobre todo con algunos con los que, de alguna manera, ya has congeniado, claro.
Muy bien, esa es otra que va para la siguiente fase.
No,
no, perfecto. ¿Qué va? Es que tú me vas lanzando y yo voy tomando notas para así en la última fase de la entrevista, que digamos que será la que hablaremos un poquito más del perfil profesional. Del perfil profesional, pues ahí en esa te la lanzaré y a ver si podemos hablar un poco al respecto. Es que al comentarte del para qué sirve la literatura, a veces da la sensación, sobre todo para lectores, bueno, como en cierto modo es tu caso, es el perfil que transmite. Mites de lector, pues eso, como hemos comentado alguna vez, de lector voraz, de lector con mucho gusto por la lectura, por ocupar mucho espacio de tiempo con la lectura. A veces hemos llegado a pensar que es un poco pesimista, ¿no? Que es una cierta manera de huir de la realidad, una cierta angst, de esa que dice la filosofía clásica alemana, ¿no? Huir de la angustia, de la angustia vital, ¿no? La lectura como huida de la angustia vital.
Bueno, yo la tuve un momento, si tienes razón. En un momento determinado la tuve, no sé si es por lo que tú estás comentando o por otra cosa, pero la tuve quizá por la, ¿cómo digo? Por esa sensación de que me queda tanto por leer, hay tanto por conocer, que te empieza un poco a entrar la ansiedad de que no llegarás, ¿no? Y sucedió un hecho en mi vida muy peculiar, además también en la lectura, que creo que contigo a nivel personal no lo he comentado nunca, lo he comentado con otras personas quizá. Hay un libro que llegó a mis manos, un libro que hablaba sobre libros y que me pareció interesante desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista personal, ¿no? Era un autor checo, creo recordar, no sé su nombre y tampoco me acuerdo del título, hace años de esto, pero dentro de la lectura de ese libro, que me interesó mucho y que me gustó y que me sirvió, había un aspecto que si me permite este relato, porque
era
lo que me cambió. Los datos exactamente matemáticos no los recuerdo, pero bueno, el hombre había hecho una ecuación después de un estudio previo en el cual decía que si una persona normal, desde que nace hasta que muere a los 77 años, que era un poco la edad que en aquel momento él estimaba como promedio de vida, solo se dedicara a leer en todo ese tiempo, Es decir, ni dormir, ni comer, ni ninguna otra función. Solo 77 años a 24 horas al día leyendo. Podría haber leído, y ahora el 0,10%, pero pásmate, de lo que merece la pena ser leído.
De lo que merece la pena.
Claro. Entonces, claro, cuando yo me leí eso, en principio me entró una angustia mucho mayor.
Sí,
pero cuando reflexioné sobre esa frase, dije, jolín, aquí esto está muy claro. Es decir, es que ni yo ni nadie puede llegar a la mínima parte de lo que en parte alguna vez uno ha tenido como objetivo. Por tanto, a partir de ahí y después de, pues no sé si un día, una semana o el tiempo que fuera, mi cuerpo y mi mente dijeron, solamente me queda disfrutar con la lectura. No me importa si leeré 14 o 14.000, solo disfrutar.
Disfrutar
y a partir de ahí es lo que estoy haciendo.
Sí, bueno, eso también proviene un poco de nuestra tradición judeocristiana, ¿no? Sí. No, por aquello, sobre todo, es extraño, porque entonces es un autor checo, por lo que me has comentado, estoy dándole vueltas a quién puede ser, pero desde luego no tiene que provenir de la tradición judía, porque la traducción judía lo tienen súper... con aquello del Talmud y de la combinación y de la cábala, claro. con la combinación de las palabras, da igual, o sea, lo importante es la combinación de las lecturas, sea la que sea. Entonces con eso, bueno, pues ya lo tienen por ahí solucionado. Hemos hablado un poquito de angustia, hemos hablado de, bueno, pues la angustia del amor. Segunda píldora sonora, píldora musical del programa. Nos vamos con el señor Springsteen, que está a punto de sacar disco nuevo,
sí.
Y que es un... En vez de... No nos vamos con uno de sus temas más rompedores, más de aquellos que te hace saltar, pero sí con un clasicazo que casi en sí mismo es una pequeña novela, ¿no? Aparte, claro, porque es un tema muy largo, es como una pequeña novela, ¿verdad?
Ya lo creo, cuenta muchas cosas, muy bien condensadas y con una emotividad que a mí simplemente me ha gustado mucho.
Muy bien, pues The River, el río, con Bruce Springsteen.
from down there, where Mr. Winry, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We'd ride out of that valley down to where the fields were green. We'd go down to the river, head into the river we'd die. Yeah, down to the river. When I got Mary pregnant, yeah, man, was all she wrote. For my 19th birthday, got a union card and a wedding coat. Well, we went down to the courthouse, the judge put it on to me. No wedding day smiles, no walk down the aisle. Flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, yeah, into the river we dive, yeah, down to the reef, yeah, we ride.
Hemos elegido, no solo la hemos elegido, este tema de River, como comentábamos antes, tiene un componente de canción novela, con su presentación, su nudo y su desenlace, que nos hace irnos un poco más allá de los límites de este programa. Así es que la vamos a dejar de fondo, sobre todo en esta versión en directo, con unas introducciones y con esa armónica suave, casi más que la versión original. Y vamos a seguir hablando, porque tampoco nos queda tanto el programa, esto se pasa a toda velocidad, ¿eh?
Ya
¿tampoco?
Lo creo, sí, parece que fue hace un minuto.
Bueno, pues queríamos, para acabar, sobre todo, ahora hablar de experiencia compartida. Tu experiencia como lector, de formación personal, de formación profesional, tú, por suerte, cosa que no pasa con lectores habituales que trabajan en otros ámbitos, la puedes compartir con otros lectores habituales. Antes nos lo comentabas, ¿no?, que tenías muy en cuenta lo que algunos de tus clientes te comentaban y tal. Así es que sí que queremos que nos explicaras un poco esa interrelación a lo largo del tiempo. Te forma como librero, supongo, más que nada porque vas cogiendo los hábitos de a qué le puedo recomendar, por cuestiones técnicas, por hábitos que vas creando, pero también como vas viendo nuevas maneras de leer.
Claro, claro que sí, nuevas maneras y sobre todo nuevos textos. O sea, en ese sentido, para mi criterio al menos, o para mi gusto, es quizá la parte más bonita, la parte más interesante y la parte más disfrutable de mi profesión, ¿no? Ese contacto con la gente en la que, por un lado, tú a veces crees que puedes influir algo, y supongo que en parte algo influyes en alguien para unas lecturas determinadas, pero sobre todo los demás te influyen mucho a ti, porque está ese feedback que vamos retroalimentándonos unos a otros, ¿no? En ese sentido, pues una vez que ya tienes un relativo conocimiento de estas personas, que pueden ser muy diversas, por cierto.
Sí, y eso te iba a preguntar, si habéis tenido sorpresas agradables y desagradables.
Bueno, sí, hombre, lógicamente hay de todas, pero bueno, como me preguntabas, creo que más por las
agradables. Sí, más por las agradables, evidentemente.
En ese sentido, cuando alguna persona ya hemos trabado un cierto conocimiento, hemos hablado varias veces, hemos comentado textos y sobre todo hemos coincidido en gusto, que es una de las partes que más gratificación te da, como es lógico, ahí sí que ya lógicamente nos vamos influyendo mutuamente, diría yo, en cuanto a que pues él te viene a preguntar, oye, pues qué nuevo hay en la línea de lo que a mí me gusta, y tú intentas ofrecérselo, y al mismo tiempo pues tú le preguntas, oye, ¿qué has leído últimamente que te guste a ti y de lo cual yo no me haya percibido de que vale la pena ser leído, ¿no? Entonces, esa retroalimentación mutua, repito, es lo más gratificante que tiene y desde luego es lo que más me ha gustado siempre.
Y ese contacto con gustos diferentes es que es una palabra, es un concepto que ha salido ya varias veces y claro, en estética siempre. Bueno, eso es uno de las grandes, temas de la filosofía del arte, de la teoría del arte, de la filosofía de la estética concretamente, y es si el gusto es medible. Luego, la sabiduría popular, ya sabes, que nos dice muchas veces, muchas, que sobre gustos no hay nada escrito, qué tal, pero no sé si estaría del todo de acuerdo. Sí que hay una manera, un poco, en cierto modo, de clasificar el gusto, de catalogarlo, de
claro,
decir, bueno.
Claro que lo hay, sí. Lo que ocurre es que es complicado porque quizá antes se me olvidó comentar o se me escapó comentar algo que me lo recuerdas con esta pregunta de ahora, y es el hecho de que, yo quizá justamente por el puesto que desempeño, por la profesión que tengo, me entran personas con gustos muy definidos y que por tanto son diferentes unos a otros. Eso supone que en algunos casos a mí, que no sé si por desgracia o por suerte, más bien diría que por suerte, mis gustos no son excesivamente definidos. En el sentido, me refiero de un género, un autor, un tipo de obra determinado, me gusta bastante la variedad, pues me dejo influenciar más todavía por parte de estas personas cuyos gustos a veces sí son muy concretos. Es decir, puede haber alguien que le interesa mucho la literatura de ciencia ficción, o puede haber alguien que le interesa mucho la poesía, pero poco otros géneros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no sé, a mí me gusta darle a todos los palos.
Pues, y no sé si es avaricia o... Más allá de la narrativa, más allá de la poesía, más allá del ensayo, ¿qué hay?
Hombre, incluyendo esos tres, poco más. Si quieres, todo está incluido ahí ya. Podríamos hablar de teatro, podríamos hablar pues de historia, de filosofía, pero todo eso está en el ensayo. Es decir, yo creo que son básicamente grandes géneros.
Lo digo un poco hablando del... Y aquí ya cierro un poco la parte de la conversación que tenemos sobre el tema de la experiencia directa entre lectores, de ese tête-à-tête entre lectores, y paso más al perfil profesional. El libro como objeto, porque al final...
También lo es claro.
Claro, o sea, sí. Hemos acabado derivando en hablar del libro, aunque este es un programa de lectura, ya decimos siempre, no de literatura, pero la gran manera de plasmar... Hay una pregunta que no te he hecho, y que le he hecho a prácticamente todos los invitados, y es... Más que nada porque ya has ido dejando entrever cómo son tus lecturas, si leías en papel o en pantalla.
Bueno, en papel, siempre en papel. No tengo ningún aparato, en principio no me hace excesiva ilusión, pero comprendo que es un medio más y por tanto tiene su utilidad. Yo todavía no se la he visto, porque no tengo necesidades que otros a lo mejor de leer en silencio para no molestar a alguien, de leer en oscuridad para no molestar a alguien, etcétera, etcétera. Pero siempre en papel.
Siempre en papel, ¿ves? O sea, no te lo había hecho porque lo daba por hecho. Entonces, el objeto, el libro como tal, da la sensación de que como objeto de regalo, como es algo más allá de esos géneros que te comentaba,
claro,
¿no?
También influye mucho, y me gusta además.
Y te gusta, ¿no?
Me gusta el libro como
el libro
objeto,
como objeto.
Quizá en segundo plano respecto al contenido, lo que hemos hablado antes. Pero añadido es magnífico.
¿Ves? Si es que al final, las dos, toda ética claro, tiene una estética detrás. Claro. Bueno, Paco, estamos acabando.
Bueno.
Nos queda un minutito, porque más que nada por un minutito, porque queremos que un tercer tema musical entre. Porque en estos momentos de crisis, al final, y ya sé que la canción que hemos elegido es la canción de un adiós. Pero bueno, es un adiós positivo en el que se desea lo mejor para la otra persona, ¿no? El que tenga en short de Lluís Llach. Así es que, Paco, estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros.
Bueno, yo estoy muy a gusto también contigo y me parece que, bueno, hemos hablado de todo lo que hemos querido.
Te agradecemos que hayas venido. Te combinamos a que una próxima ocasión vengas con una... Vamos a ver formatos nuevos del programa, formatos de entrevistas múltiples y estas cosas, a ver si se dan bien. Esta, ya sabéis, es la parte de Tinta Sonora dedicada a la experiencia lectora. Lo que pretendemos es tener ahora, ya sí, ya tenemos un pequeño background, ¿no? Y tenemos una buena colección de entrevistas con personas que dedican gran parte del tiempo, de su tiempo a la lectura. Y que nos pueden, sus experiencias nos pueden ser interesantes a los demás. Transmitir el conocimiento es lo que tiene. Así es que Paco Trigueros, librero, propietario de Alitruc, una librería absolutamente de referencia, no solo en Elche. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre, y me tienes a tu disposición cuando quieras.
Muy bien, pues hala, nos vamos con la canción de Lluís Llach, Que tinguem sort, y ya sabéis, como siempre decimos aquí, sed buenos y leed.
Així pren, així pren tot el fruit que et pugui donar. El camí que a poc es creix per si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia al seu cap, que tinguem sort i que trobis el que et va mancar en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg, i així robar temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. Deixa tot el fet que et pugui donar, el que dic a poc es creix per demà. Per demà, manca el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cal. Ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses, sols, un poc de sort, i que la vida ens doni un camí ben llarg. Deixi prenc, tot el fet que et pugui donar, que a poc es creix per demà. Que demà tancarà el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cal caminar. I així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc es creus per demà.